Quisiera compartir un breve análisis de la experiencia de lucha de Ciudad Juárez. Y así como hemos aprendido de ustedes mecanismos de organización de protesta, esperamos que esto pueda servir para la lucha que les viene. Podemos decirles que no tienen que desesperar. Lamentablemente, la mayoría de nuestro pueblo solo va a reaccionar o tener conciencia cuando viva en carne propia lo que es la represión del Estado mexicano. Nosotros no podemos esperar a que nuestras hijas les arranquen los clítoris con pinzas. No podemos esperar a que les llamen a los bebés narcobebés. No podemos esperar a que empiecen a cortar cabezas de nuestros hermanos y que bajo el pretexto de que todos somos putas, todos somos narcos y todos en algo andamos, se justifique la muerte de más de 35 mil personas oficialmente, pero que nosotros calculamos así, de buena mano, así, sin herramientas para comprobarlo, que bajita la mano ya andamos ahí por los 100 mil ejecutados en nuestro país, ¿verdad? Sumemos los desaparecidos, fosas clandestinas y los que no están en la cuenta, que para empezar, los del Valle de Juárez nunca se han contado en la lista en Ciudad Juárez. El CEMEFO, que es la morgue en nuestra ciudad, recibe más de la mitad de los cuerpos que se anuncian por televisión, para que vean el tamaño del terrorismo de Estado que se está viviendo en nuestro país. Miren, compañeros, en el 2006 ocurrió un fenómeno atípico, un fraude electoral. Es un fenómeno atípico porque la teoría nos enseña que frente a la agudización de la pobreza, de la pauperización, pues, de nuestra gente, la respuesta del Estado debió haber sido una especie de socialdemocracia, que administrara la inconformidad social, que repartiera un poquito de la riqueza para calmar las aguas. Esto no ocurrió. No ocurrió. Lo que ocurrió fue una fuga hacia adelante del Estado mexicano. Sacan el ejército a las calles. En Ciudad Juárez, un puñado de activistas, a través de la convocatoria del Frente Nacional contra la Represión, decidimos tener una postura clara y firme contra la militarización. El primer argumento, y el único que teníamos en ese momento, fue que no había en la historia de los países del mundo, ¿sí?, un ejemplo donde fueran sacados los militares de los cuarteles y el resultado fuera positivo, positivo para la sociedad. Bajo ese argumento decidimos pronunciarnos en contra del proceso de militarización. En el transcurso de estos casi 3 años de lucha, nos fuimos dando cuenta de la estrategia de terror contra la población. Nos fuimos dando cuenta de cómo existían grupos paramilitares. El caso emblemático de la matanza del CIAP, donde en los mismos medios de comunicación los vecinos del lugar denunciaban que boinas rojas del ejército le habían abierto paso al comando que había sicariado a los internos de este centro de rehabilitación. En esta misma marcha nos fuimos dando cuenta también de la vinculación que se ha tratado de hacer de los activistas sociales con el crimen organizado. Una estrategia mediática dura. Nos hemos dado cuenta cómo nos disparan, cómo se trata de minimizar la lucha que se realiza. Así pues, reconociendo esta fuga hacia adelante, pudimos darnos cuenta cómo se estaba iniciando en nuestra ciudad y en otras regiones del país, iniciando principalmente en Michoacán, primeramente, una estrategia de generar un estado de excepción, pero que tenía una característica. Nuestra constitución es clara en los mecanismos para decretar un estado de excepción. Fija plazos, fija los derechos que se van a suprimir, el tiempo, las limitaciones del ejército en un estado de excepción. Pero este mecanismo legal nunca se dio. Es decir, estamos en presencia de un estado de excepción ilegal, lo que nos permite caracterizar al Estado mexicano como un Estado criminal. Es decir, que no respeta ni las propias leyes que él mismo se da. No es de sorprender, pues, el cinismo del Estado mexicano frente al caso de los Reyes Salazar. También nos dimos cuenta cómo En este proceso de militarización también se dio la crisis económica mundial y vimos cómo el negocio del narcotráfico, analizado como un fenómeno de acumulación de capital, era el objetivo, ¿sí?, de la avaricia de los grupos empresariales. Esta idea de que el crimen organizado ha infiltrado al Estado, ¿sí?, nosotros no la compartimos. Esto es al revés. El Estado mexicano se ha convertido en lo que Carlos Facio ha llamado un Estado delincuencial y de tipo mafioso, ¿sí?, que ha recurrido a la economía ilegal porque tiene una grave crisis económica que no le permite salvar, ¿sí?, la cuestión de su crisis de sobreproducción. Así pues, también nos dimos cuenta que el Estado mexicano, como lo ha venido señalando el Comité Cerezo, ha implementado esta estrategia de terror, lo que nos permite también caracterizarlo como un Estado terrorista. Las expresiones del terrorismo van desde aquella persona que se atreve a denunciar y que le es quemada su casa, de aquella persona que se atreve a poner un letrero cuando ve cómo los cuerpos caen día tras día en su patio trasero, un letrero como el que fue documentado en la revista Proceso, prohibido tirar basura y cadáveres. Y cómo pasados 3 días aparece su hija ejecutada ahí. Y una semana después, él mismo. Como un defensor de su patrimonio familiar en el pueblo de Palomas, asesina en defensa propia a un grupo de sicarios y posteriormente es ejecutado él. Como la compañera Marisela demanda justicia para su hija y en el mismo Palacio de Gobierno de Chihuahua es ejecutada. Como Susana Chávez, quien acuñó el término ni una muerta más, es asesinada con un grado de salvajismo tal, donde el mensaje para los activistas de izquierda es muy claro. Así como a Víctor Jara le cortaron sus manos para que dejara de tocar, a la compañera Susana le cortaron su brazo izquierdo para que dejara de escribir. Así pues, frente a esta embestida del Estado tan grave, que siempre se trata de justificar con el crimen organizado, podemos identificar esta política de terror contra la población, donde los que mueren siempre son los bajos estratos de la población, sobre pretexto del crimen organizado. Pues bueno, compañeros, si podemos identificar una estrategia de Estado en todo este rollo de la supuesta guerra contra el narcotráfico, nos podríamos plantear cuestiones como: ¿de qué manera se está planteando la burguesía internacional la salida a problemas como la cuestión ecológica? Si vemos la razzia social que se realiza en nuestro país, podríamos incluso hablar que frente a una alternativa del ecosocialismo, ellos estarían implementando un ecologismo maltusiano. Sobramos muchos. Y créanme, muchos de los que estamos aquí tenemos un letrero en nuestras espaldas que dice: soy puta, soy narco y ando en algo. La justificación perfecta para poder morir en una sociedad insensible ante la muerte por toda esta estrategia de manipulación de la sociedad mexicana. Pero bueno, esto sería pues una caracterización a grandes rasgos de lo que sería el Estado mexicano. ¿Cuál es nuestra propuesta desde Ciudad Juárez? Mire, nosotros hemos dicho, apelando a un humor negro, que la ventaja de ser pocos después de 3 años de lucha es que es más fácil ponerse de acuerdo. En Ciudad Juárez, el Frente Plural y las organizaciones que se han aglutinado en torno a él, ¿sí?, efectivamente es plural. Activistas de la otra campaña, zapatistas, anarquistas, socialistas, comunistas de distintas vertientes, socialdemócratas, el gobierno legítimo, ONGs, defensores de derechos humanos, al final de cuentas, en un punto. Logramos ganar en el término, en lo que vendríamos a decir que es nuestra fuerza, en la cuestión cualitativa. Cuantitativa, no hemos podido romper esta estrategia de terrorismo contra la población. A lo mejor y eso será trabajo del resto del país. Pero ese mensaje creemos que es el de la unidad, el que debe llamar a entender que podremos tener muchísimas diferencias, muchísimas, ¿verdad? Pero que mientras nos estén disparando los grupos paramilitares, los escuadrones de la muerte o abiertamente el ejército o la PFP, como en el caso del compañero Darío, yo no creo que aquí le quede duda que fue la PFP quien nos disparó. Mientras tengamos a estas bestias, a estos monstruos que han generado nuestras propias autoridades en las calles disparándonos, cualquier discusión sobre la llegada al socialismo, si a través del Estado proletario o directamente la eliminación del Estado o a partir del proceso electoral, o si tendremos que hacer demandas muy específicas como la cuestión de los derechos de las mujeres o la defensa de los animales o la cuestión ecológica, todas estas luchas particulares no tienen sentido mientras tengamos un proceso de militarización en nuestra ciudad. Me llamaba mucho la atención un comentario de algún activista de izquierda radical con los cuales tenemos empatía ideológica en la UNAM, que decía que para muchos universitarios la demanda de la desmilitarización era incluso una demanda fresa. Entonces yo decía, no sé qué entiendan por fresa, pero lo que sí sé es que por esta demanda han muerto compañeros de nosotros. Y que es una demanda que ni es muy abstracta, como este rollo de la violencia estructural, ¿verdad? Y que la gente la alcanza a comprender. La alcanza a comprender y nos permite diferenciarnos de otros movimientos estilo Wallace, que llaman al Estado a acabar con la violencia, con más violencia. Que nos llama con una demanda a pedirles a las ONGs, a los luchadores por paz y justicia, posiciones claras frente a quién es el responsable de esta violencia que vivimos. Ese llamado que hizo Aguilar Camín a la sociedad para no culpar a las autoridades, al gobierno de la masacre de Villas de Salvarca, sino a los hijos de puta que habían disparado, es una llamada para quitar la responsabilidad que le corresponde al Estado mexicano en este exterminio que está realizando contra su población. Es evidente que al Estado mexicano le sale más barato matar pobres que acabar con la pobreza. En El Paso, Texas, una bala te sale como en 50 centavos de dólar. Más o menos es lo que está costando matar a cada juarense con el pretexto de esta guerra contra el narcotráfico. La unidad, compañeros, esta demanda en específico para nosotros es muy, muy importante. Y es importante no tanto por lo que podamos hacer en nuestra ciudad. De hecho, yo hacía también otro chiste negro. Lo que está pasando con los activistas en Ciudad Juárez de izquierda es que estamos experimentando algo similar como a una praxis del marxismo, pero en un sentido trágico. Es como si lucháramos, pero si ya no hubiera posibilidades de ganarla. Y por eso es que apelamos al centro del país. Tenemos que ganarles el tirón a esta estrategia. La tienen ya a las puertas. Empiezan los operativos de la Marina, del Ejército en el Distrito Federal. Si logramos movilizar a la gente en el Distrito Federal, acudir con el SME, acudir con la CENTE y decirles, todas sus luchas no tienen sentido cuando empiecen los militares aquí. Decirles que esta demanda no puede ser una demanda de estudiantes. Tienen que ir, compañeros, a las colonias. Tienen que hacerles entender a la gente que los van a empezar a matar. Porque la crisis económica es, ahora sí, como lo dijo Dussel, es una crisis civilizatoria. Es una crisis multisistémica. Y la salida del imperio que financia todo este desmadre a partir del Plan Mérida, ¿verdad? La salida del imperio es controlarnos directamente. Tenemos la base de Fort Bliss con más de 60,000 efectivos de los Marines instalados ya en El Paso, Texas. Tenemos el consulado más grande de Latinoamérica construido recientemente. Y esta base, que era una base de defensa aérea, en 5 años ha sido convertida en una base, ¿sí?, de combate terrestre. Para que nos pongamos truchas de lo que se está cocinando en el imperio para toda nuestra Latinoamérica. Así pues, compañeros, llamado a la unidad, llamado a enarbolar esta demanda de desmilitarización y hacer agitación, propaganda y lo que ya todos nosotros sabemos, creérnosla. La estrategia para vencer el miedo en Ciudad Juárez ha sido una: no tener miedo a morir. Cuando sale más caro estar inmovilizado y es más probable que te maten por estar inmovilizado que estarte movilizando, ¿sí?, el miedo desaparece. Yo quiero decirles que todos los que están aquí que han participado en el movimiento social están en esa lista. En Medellín no quedó un solo activista de izquierda, ni desde la socialdemocracia, ni derecho humanista, ni ONG, ni de izquierda radical. Ninguno. Fueron barridos. Esa es la estrategia. Entonces, compañeros, créansela. Vienen por ustedes porque les están viendo el letrero en la espalda y pues a trabajar. Eso sería lo que tendría que decir. Hablar con estos señores en Chihuahua hace 2 años que se agotaron las instancias. A estos güeyes ni la palabra de adiós. Hay que trabajar con el pueblo. El único, y ahora sí que como dijo AMLO, solo el pueblo va a salvar al pueblo. ¿Verdad? Y pues bueno, compañeros, a darle.